Son las 12 y 7 minutos de la mañana. Ya está por aquí Carlos Honorato, porque tenemos que recordar a nuestros oyentes que tenemos ese reto visual en el que tienen que seguir participando en
por
Twitter.
Por supuesto. Hasta la 1 menos 10 que demos el resultado. Y hoy es el Día de la Música. Lo he buscado, ¿eh? Es Día Europeo, Día Internacional, en fin, Fiesta Europea de la Música.
Ni idea, no sé.
Sí, yo
no
lo he buscado, señora, lo he buscado.
Sí, señora.
Hoy hay que celebrar la música. Y se nos ha ocurrido que nuestro reto visual pues tenga que ver con las portadas de los discos. Ahora en estos días se vuelve a reeditar mucho material musical en forma de vinilo, que era pues un soporte en el cual pues salían unos discos grandecitos que se ponían en lo que llamábamos un plato y poníamos una aguja encima y sonaba. Esto que estoy explicando,
esto
pues
para los de la ESO,
a la gente más joven le suena a algunos a chino. Y lo bonito que tenía ese formato es que tenían unas portadas grandes que se podían ver y muchas eran artísticas.
Ajá.
Hemos sacado cuatro de esas portadas de discos y se nos ha colado una que no es.
No es.
No es, no es la portada.
Esa, la primera.
La primera puede ser.
¿Ah? ¿Ah?
La segunda también, la tercera.
Esa. La segunda.
La segunda.
Puede ser, puede
la
ser.
Tercera.
¿También? Esa, la tercera.
Esa, la tercera.
Esa, sí.
Es la más votada hasta el momento. El 42% cree que es la tercera de las portadas que hemos puesto, la que pone el numerito
que
3.
Que puede ser o no, ¿eh? Es la más votada hasta
es
ahora.
Es la más votada. Con el 42% de los oyentes, una en la que sale, para aquellos que no lo ven, una lámpara, una nevera pequeñita y una aspiradora. Tipo
esa,
americano.
Esa, la cuarta.
No, la cuarta.
No, todavía no.
La cuarta, el 17% cree que es la cuarta.
Esa, la tercera.
La tercera, por favor. La cuarta sale una vaquita que nos mira desde un pasto.
Sí.
Bueno, pues que sigue en cabeza la 3, que es la que está ahora mismo. Y en segunda posición, la número 2, un señor gritando y con los ojos muy abiertos. Bueno, pues nada, que hasta la 1 menos 10 pueden votar y que a la 1 menos 10 daré el resultado final y sabremos cuál de ellas es la que es falsa, la que no es real.
Me gusta mucho este reto, ¿eh? Me gusta, porque además, oye, te tienes que hacer un ejercicio de memoria.
Claro.
Que está muy bonito. Porque,
memoria visual, que
sí,
se llama.
Sí, sí, memoria visual que te retrotrae también a esas canciones porque algunos pues tienen unos cuantos
sí,
años.
Tienen unos añitos.
Pero qué bonitos los libretos, qué bonitas las portadas,
claro,
de las carátulas de los discos, la contra.
Y poder tenerlos en casa y verlos de vez en cuando. Oye,
ahora,
¿suenan pajaritos?
Sí, suenan pajaritos. Pues fíjate que estoy viendo una mosca por aquí. ¿Por qué?
¿Por qué?
Pues vamos a hablar de mosca.
Ah, vale.
Sí, 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 sí. Bueno, seguid votando, ¿eh? Arroba buenos días OM en nuestra cuenta de Twitter, Carlos. Y ya luego nos
a la 1 menos 10 doy la solución.
Venga,
hasta luego. Chao.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Porque los pajaritos también nos crean, forman una banda sonora impresionante, musical. Así que hoy también es el Día Europeo, podríamos decir, del canto de los pajaritos que nos acompañan y que siempre nos trae cada lunes Raúl Martínez, a quien voy a saludar. Raúl, buenos días.
Buenos días y feliz Día de la Música también.
Mira, 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 este también hace ruidito. Este no nos gusta tanto, la música que nos trae. Sobre todo si nos pica, ¿verdad, Raúl?
Sí, lo que pasa es que lo que ha sonado ahora mismo no es la mosca negra de lo que vamos a hablar hoy, sino que es una mosca pues de la que normalmente tenemos en las casas de los pueblos y que le damos con el matamoscas. Ese es el sonido
paz,
que te hacemos paz y que nunca damos.
Ya es verdad que nos torean bastante, hay que decirlo.
Sí, no, tienen una capacidad, las moscas normales que vemos nosotros tienen una capacidad, una visión y sobre todo una sensibilidad a las vibraciones y a los cambios de la densidad del aire. Que es imposible muchas veces cogerlas o atinar.
Sí.
O sea que la verdad es que es una adaptación impresionante.
Oye, entonces, ¿qué diferencia hay, que ya que nos has hecho el matiz, que claro, el experto eres tú, entre la mosca negra de la que vamos a hablar y la mosca, no sé si, en fin, la cojonera.
La mosca cojonera, sí. Bueno, pues en realidad la mosca negra no es una mosca. No es una mosca, es un mosquito, es un tipo de mosquito pequeñísimo, pequeñísimo, porque mide de entre 2 y 3, entre 2 y 5 milímetros. O sea, es muy pequeño, es más pequeño que un mosquito.
¡Qué nano!
Incluso, sí, y se le llama mosca negra porque el aspecto, cuando lo ves con una lupa o con una lupa binocular o incluso con un microscopio, pues es que parece una mosca porque es rechoncha con las alitas redondeadas y cortitas y te da la impresión de que es una mosca, pero es un mosquito y más cojonero que los mosquitos.
Oye, que yo decía que pican porque es que tú has sido víctima de un picotazo, ¿no?, de la mosca negra este fin de semana.
Sí, pero en realidad no pican, fíjate, ¿no? A diferencia de los mosquitos, que sí que pican porque inoculan un tubo, que es su mandíbula, es en forma de jeringuilla, ¿no? Los mosquitos normales y los no normales, bueno, pues en el caso de la mosca negra tiene una estructura mandibular diferente, ¿no? Fíjate, ¿no? Porque hay una palabra muy un poco rara, es telmófaga. Telmófaga significa que se alimenta de las hemorragias, ¿no?, de sangre. Entonces, esas hemorragias las provoca en la propia mosca. Entonces, tiene una estructura en la que va horadando, erosionando la piel, mordiendo, se puede decir, y provoca una herida. Esa herida, además, va acompañada de su saliva, que no es un escupitinajo cualquiera, su saliva, ¿sabes? Porque la saliva, pues tiene sustancias anestésicas, fíjate, vasodilatadores, anticoagulantes y antitrombicínicas. Uy, antitrombicínicas.
Qué curioso.
Es decir, sí, tiene todo un laboratorio precisamente para que, primero, tú no notes que te están haciendo una herida, ¿no? No se coagule la sangre, ¿no? Venga más sangre, ¿no? Y no se provoque, además, algún tipo de trombos que pueda provocar que no venga más sangre. Es decir, fíjate en lo que es eso, un laboratorio completo.
Ya ves.
Entonces, ¿qué es lo que produce esto, ¿no? Bueno, eso no dura siempre. Eso cuando la mosca se va, cuando la mosca se va, pues entonces empieza ya a dolerte, a hincharte, ¿no? Porque provoca, ya te digo, una gran herida. Y además no estamos acostumbrados porque la mosca es relativamente reciente. Es de 6 años. ¿No? En Cataluña de hace 10 años, en Zaragoza de hace 8 años y aquí la tenemos en el Jarama y en el Manzanares desde hace unos 6 años o 5 años. Entonces no estamos acostumbrados a esto todavía, ¿no? Los habitantes de alrededor no estamos acostumbrados a ese tipo de mordedura y nos provoca pues ciertas alergias, que por eso se hincha tanto los brazos y la verdad es que duele muchísimo, la verdad. Yo en uno de los paseos que hago con gente, ¿no?, en plan de educación, me dejé además picar por una mosca para que vieran cómo lo hace.
Ya, fíjate.
¿No? Y después lo que provoca. Sí.
Podemos asociarlo para hacernos una idea. Primero es verdad que tenemos ahí como esa anestesia que no nos hemos enterado, pero luego ya hace efecto y es cuando empieza a brotar, ¿no?, y nos deja esa herida. Sí. ¿Puede ser similar, no sé, para que nos hagamos una idea, a la hinchazón que nos puede dejar la picadura de una avispa o no tiene nada que ver?
Sí, similar a la hinchazón que provoca una picadura de una avispa y después a ese dolor, porque no es picazón, es dolor lo que provoca, pero poquito a poquito, es decir, te duele más al día siguiente que en ese momento, ¿no? Por la reacción alérgica que normalmente se tiene. No inocula toxina ni nada. Claro. Pero provoca
esto.
¿Un
producto, no sé, qué tenemos que hacer? ¿Le damos hielo o qué hacemos?
Sí, hielo. Por ejemplo, hielo o algún antiinflamatorio, ¿no? Y después, pues lo que normalmente también se suele dar es antihistamínicos o corticoides, precisamente para evitar toda esa reacción dolorosa que tiene. Aquí en la zona sur del municipio de Madrid, pues la verdad es que se siente bastante la presencia de la mosca negra por el día, pero además no en las casas, ¿no? En las casas puede picarte los mosquitos, no suele entrar en las casas, suele estar cercanos a los ríos Y si tenemos además una fauna que se coma los mosquitos, no tiene por qué atravesar a la zona de parques y jardines y tal. Si atraviesa a las zonas humanas, es que todavía no tenemos esos parapetos lo suficientemente amplios de murciélagos, de golondrinas, de vencejos, de avión común, que son aliados nuestros en esa lucha. Okay. De tal manera se está vigilando. Es que luchar contra la mosca negra, la verdad es que es un poco complicado. Okay. Y pues mira, porque están la larva está en los ríos, y en los ríos con corriente, con una cierta corriente, y además con una cierta corriente y no son agua corriente y además relativamente limpia. Uh-huh. Fíjate, ¿no? Pues no, entonces esas larvas se acoplan en la vegetación. Entonces la lucha tiene que ser un cúmulo de, la lucha contra ellos tiene que ser un cúmulo de acciones, ¿no? Tenemos pues las acciones ambientales, que puede ser una limpieza generalizada, ¿no?, de la sobrecarga de vegetación que pueda llevar el río, para quitar todas esas, porque se acoplan a la vegetación, sobre todo central del río. Entonces, si se limpia eso, pues puede ir limpiando poco a poco eso. El control, por ejemplo, químico, a base de fumigaciones, que es lo que muchas veces se pide sin conocimiento amplio del tema, pues no da una efectividad apenas, no da apenas, y además podemos perjudicar todo el resto de la fauna. Entonces, el control. Pero existe un control muy específico, que es un control biológico, que es conociendo la cantidad de agua que va en el río, se inyecta, se puede decir que se inyecta o se echa en el agua una concentración de una bacteria, un bacillus. Uh-huh. Un bacillus de una serotología especial que la larva se lo come, y eso le provoca le destroza el intestino y muere. Entonces es tenemos de aliado una bacteria que controla las poblaciones de las larvas, ¿no? Después ya salen los adultos, y la que nos pica es la hembra. Claro. Que necesita la sangre para sus huevos, para poner sus huevos.
Para seguir, pues, el ciclo.
Sí. He estado mirando a ver si no, y desde el mes de marzo ya se estaba estudiando la cantidad de concentraciones de mosca negra que hay a lo largo de Manzanares. Es decir, se está llevando a cabo los protocolos, incluso ya se han hecho los primeros tratamientos, ¿no? Y por ahora hay puntos concretos donde se nota la presencia, pero se está controlando, la verdad es que demasiado bien para tener todavía pocas golondrinas y pocos vencejos.
O sea que podemos estar, no nos vamos a alarmar ahora, que efectivamente es como un mosquito.
Bueno, sí.
Claro,
sí.
Contamos
también también tenemos que poner de nuestra parte, ¿sabes? En el sentido de decir, no podemos decir, no, es que hay mosca negra porque nos pica y mira, ¿no? Y siempre que veo eso, veo pantalones cortos y tal, ¿no? Y gente, la verdad es que si tú vas a pasear, pues te tienes que proteger. La mosca negra no pica si hay ropa. Pica en las zonas desnudas, siempre. Claro. Pues entonces no te vayas en bañador, ¿no?, a pasear al lado del río durante el día.
Ya, y si te vas, ¿no?, por lo menos te rocías un poquito, ¿no?, de algún repelente
de insectos, el que se utiliza para los con citrinelas, el que se utiliza, por ejemplo, para los mosquitos, es el mismo. Y si te vistes, pues te vistes con, yo siempre voy con pantalón largo y camisa.
Claro.
Y camisa ¿no?, pues bien ligera, pero es decir, voy tapado, y así por lo menos evito que me piquen más de lo que me pican.
El que pero tiene que... la sangre dulce y que es muy dulce, Raúl Martínez, nos cuenta que efectivamente acuden a él los mosquitos, como la mosca negra, a picarle. Oye,
sí, la verdad es que hay procesos que la gente pues protesta, pero que sepan que también tenemos que poner de nuestra parte, sí. y que no toda la culpa la tiene, en este caso, la administración, que me consta que lo está llevando a cabo los protocolos necesarios. Uh-huh,
que lo está haciendo bien. Bueno, pues Raúl, que se te pase ya lo tendrás un poquito menos inflamado.
Sí, bueno, no, ahora lo que me queda ya es picorcillo, nada más, y la herida que parece, yo qué sé. es muy espectacular, es muy espectacular. Y ya te digo, no, a la pobre gente que la pica, pues la verdad es que resulta doloroso, y si la pican mucho, pues tienen las piernas hinchadas
Claro, sí, es espectacular.
Sí.
Bueno, Raúl, que pero, un beso fuerte, y que nos ha gustado mucho que nos hables de la mosca negra, que no es la mosca del ZAS.
Exactamente, matamoscas, del matamoscas. Muy bien, es un mosquito, es un simúlido pequeñísimo, que no te enteras que está hasta que no te muerde.
Bueno, gracias, muy bien. Raúl, un beso.
Muy bien. Ah, y felicidades a mi Rayo Vallecano.
¡Hombre! Es verdad, que estamos súper contentos. Cuarto equipo claro. de Madrid, ahí en primera
división.
El partido de la una, mira, me das pie para decir que nuestros compañeros de deportes van a estar en Vallecas haciendo precisamente allí el programa en directo para celebrar eso, que estáis ya en primera, así que enhorabuena a ti también.
Muy
Raúl.
Bien, muy bien.
Me alegro.
Venga, pues un besazo a todos.
Igualmente, hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
¡Ah! ¡Qué placer darse un masaje en casa con Pranamateco! Solo necesitas tumbarte en la esterilla de masaje para mejorar tu calidad de vida. Pranamateco siempre está a tu alcance para aliviar los dolores, reducir las tensiones y el estrés y ayudarte a dormir mejor. Pídelo en www.pranamat.es y cuídate con Pranamateco.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Take it easy, take it slow. Oh. Get on with the show. Oh, that's what I know.
Que escuchamos esta sintonía significa que llega al estudio Clara Esteban, porque a esta hora subimos la persiana para abrir esta sección que se llama Los Lunes Solidarios. Clara, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, bueno, que estamos en época de graduaciones,
sí.
Y nos vamos a fijar en unos chicos muy especiales y chicas muy especiales.
Sí, 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 estamos en esos momentos en los que muchos jóvenes pues terminan por fin esos estudios que tanto esfuerzo les ha costado culminar, y llega la hora de la verdad, que es la de buscar lanzarse a otro mundo, que es el mundo laboral, lanzarse a la búsqueda de empleo, y queremos efectivamente fijarnos en la graduación de un grupo de chicos y chicas cerca de una treintena. Bueno, son 29, ahora nos lo van a confirmar, pero yo creo que son 29 en total, chicos y chicas que se han esforzado al máximo para terminar sus estudios. Son alumnos y alumnas con discapacidad intelectual que han terminado la formación post-obligatoria con el proyecto Campus de la Fundación A la Par, que es una fundación pues de referencia en este ámbito. Esto quiere decir que están preparados para eso, para ver dónde van a ir desarrollando su vida laboral, algo que seguro están deseando y para lo que es muy necesario el apoyo y la alianza con empresas de las que también se ocupa la fundación, bueno, pues estableciendo esos puentes, ¿no? con el mundo empresarial. Y bueno, si te parece, pues vamos a hablar con una de las personas responsables de que estos chicos y chicas pues hayan culminado con éxito sus estudios, que es Irene Sánchez, directora del proyecto Campus de la Fundación A la Par. Yo creo que la podemos saludar ya. Irene, muy buenas.
Hola. Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, imagino que tú muy contenta y muy orgullosa también de tus alumnos.
Hombre. Pues la verdad es que sí, vamos, lo estabais explicando muy bien. Una graduación pues es un momento de mucha emoción, de reconocimiento de su esfuerzo, así que muy contentos.
Bueno, pues si te parece, Irene, vamos a dar la enhorabuena a Mónica Martínez, que es una de las alumnas que se ha graduado, pues justo hace unos días. Ha estudiado comercio. Mónica, muy buenas.
Dime, buenos días, ¿qué tal?
Oye, estáis? Felicidades por la graduación.
Muchas gracias.
Estarás contentísima, ¿no?, ya de cerrar esta etapa.
Sí, mira, cuando llegó la hora de la graduación no lo pensé, o sea, dije, bueno, ya está la graduación a la vuelta de la esquina, y es, no, por favor, no quiero acabar. y fue muy emotivo, sobre todo cuando vi el discurso que lo planeé con un compañero, Antonio, que no ha podido estar con nosotros por tema de trabajo, porque estamos ya terminando las prácticas, entonces, pues... Y entonces es un discurso muy emotivo, que yo lo leí del tirón, y en la despedida ya me derrumbé y es como...
Se saltaron las lágrimas, ¿no?
Pero fue muy emotivo y es como, ya terminamos las prácticas, y es como, madre mía.
Bueno, ¿y un poquito de vértigo ahora para salir al mundo laboral?
Pues si te soy sincera, sí.
Sí.
Porque mucha gente me pregunta, Mónica, ¿pero tú qué vas a hacer en un futuro? ¿Ya lo tienes pensado y tal? Y yo, pues mira, yo sinceramente, yo todavía tengo un futuro con una incógnita. Y entonces, ahora terminar las prácticas y a seguir buscando un camino que pueda hacer en un futuro. Que, por ejemplo, ahora me estoy planteando hacer las oposiciones para la Comunidad de Madrid. Y así que ahí vamos.
Mónica, cuéntanos un poco en qué consisten los estudios que tú has hecho, qué salidas laborales tienen estos estudios de comercio.
Pues mira, Campus tiene 3 años, o sea, está formado por 3 años. En el primero te dan como teoría. O sea, por ejemplo, tienes asignaturas de economía, TIC, habilidades sociolaborales, y en el segundo trimestre ya eliges el perfil que quieras, que son 3, que son comercio, que estoy yo, hostelería y administración. Entonces, en el segundo trimestre, aparte de tener que elegir el perfil que tú quieres hacer, tienes como semanas temáticas. O sea, lo que quiero decir con las semanas temáticas es que una semana... comercio, otra semana administración y otra semana hostelería. Y luego ya en el tercer trimestre, pues asignaturas que hemos dado, vida positiva, habilidades sociolaborales, el TFC, que es el trabajo final de campus, y luego ya pues las prácticas.
O sea que es una formación completísima. ¿Tú qué quieres, en qué te gustaría trabajar, Mónica?
A mí me gustaría trabajar con niños pequeños, porque a mí me chifla. porque tengo dos primas pequeñas y cada vez que las veo digo, joder, yo también quiero, ¿no? Porque yo cuando veo a mi prima pequeña digo, joder, yo también quiero volver a esa etapa de cuando era pequeña y volver a jugar con Barbies, con, no sé, o sea, ver series de la infancia, ¿no? Y es como, joder, o sea, ya tengo 22 años y es que, madre mía, la vida se me pasa volando.
Sí, y te gustaría seguir teniendo contacto con los pequeños para sentirte tú más joven, ¿no?
Claro, eso es.
Yo me apunto, Mónica, contigo, ¿eh? Me llevas.
Oye, Irene, vale. que fuera de serie, ¿eh? Madre mía, Mónica, qué energía, por favor.
No me diréis. Es que Mónica lo explica todo también, sí, estupendamente. Sí. Además, es verdad que Mónica era una de las personas, lo hablábamos cuando preparábamos el discurso, ¿no? Que más miedo le daba esto de terminar, ¿no? Porque uh-huh. han sido 3 años intensos. Además, pues nos ha coincidido justo en la mitad de su segundo curso con la pandemia. Ha sido una promoción que se ha tenido que esforzar, si cabe, pues aún más de lo que normalmente ya se tienen que esforzar nuestros estudiantes. Y bueno, es verdad que ese final da un poquito de vértigo, pero están más que preparados y bueno, ya les toca extender las alas y volar. Pero vamos, ya veis a Mónica que vuela y revuela.
Sí, sí. Irene, ¿y cómo van saliendo adelante las promociones de chicos y chicas que se gradúan en campus? ¿Cómo es la acogida en las empresas?
Pues la verdad es que muy buena. Nosotros dentro del proyecto Campus, una de las patas que tenemos fundamental es precisamente trabajar con las empresas, ¿no? Veíamos cuando creamos este proyecto que no tenía sentido formar a jóvenes para insertarse en el mundo laboral si no lo hacíamos de mano de las empresas, de entender muy bien cuáles eran las necesidades que luego hay en el mercado laboral y que las empresas fueran partícipes desde el principio en la formación de nuestros alumnos y alumnas. Entonces, bueno, tenemos un montón de programas para que las empresas participen como voluntarias y como formadoras. Tenemos un programa de mentoring, por ejemplo, para que cada alumno pueda tener un mentor que pertenece a una empresa y pueda tener objetivos de carácter individual con cada uno de ellos. Dan también formación técnica dentro de las empresas, porque ahí es realmente donde está, pues oye, lo que es puntero y lo que se hace de verdad en los trabajos, ¿no? Nosotros al final pues somos un recurso formativo, pero donde está la realidad es en las empresas, ¿no? Entonces los resultados suelen ser muy buenos porque trabajamos, como os digo, mano a mano con ellos. Uh-huh. De esta promoción que termina, que son 29, como muy bien decíais, pues ya tenemos varias empresas de las que los han acogido en prácticas que nos están planteando que tienen interés en contratarles. Entonces,
claro, les conocen a gente como Mónica, ¿no? Mónica, claro. Yo no sé dónde has hecho tú las prácticas. Que...
Y ahora las estoy haciendo en Moninsky.
Ajá. ¿Es una... ¿Qué es Moninsky?
Es una tienda de ropa que uh-huh. está en la calle Fuencarral y en Ayala. Sí. Pero uh-huh. yo no estoy en tienda, yo estoy en el almacén.
Uh-huh. Claro, entonces ahí en Moninsky pues se conocen a Mónica y ven la energía que tiene y estas ganas y este ímpetu, ¿no? Y seguro que es una formación excelente y como trabajadora pues seguro que una crack.
Y digo yo, Mónica...
Menos la quedamos.
Claro, nos la quedamos. Pero digo yo que Mónica trabaja en Moninsky, ¿esto cómo es? Vamos a ver.
Bueno, no
¿qué
lo coincidencia? No lo descarto.
Ya. Uh-huh. Oye, que es muy interesante este proyecto. Yo no sé, también Irene, supongo que las familias, ¿no?, de los alumnos estarán encantadas, sobre todo porque para ellos también, oye, tener ese respaldo, no solamente en la formación, sino el empujoncito, como decía Clara, la vida laboral es fundamental, ¿no?
Totalmente. Además, con las familias también trabajamos con ellas desde el principio. En la mayoría de los casos, nuestros estudiantes pues tienen inteligencia límite o discapacidad intelectual ligera, que en muchos casos incluso ha pasado un poco de tapadillo, entre comillas, mientras estaban estudiando en la educación reglada y bueno, no han llegado a lo mejor los diagnósticos hasta un poquito más tarde. Entonces, aquí cuando entran, es verdad que las familias sienten como que sus hijos han encontrado un lugar en el que realmente encajan, en el que se atiende a las necesidades individuales que tiene cada uno de ellos. Y bueno, es verdad que somos formación para el empleo, pero es muy difícil trabajar con personas y ceñirte solamente a eso, ¿no? Entonces, al final también pues les formamos para que sean adultos, les formamos para que sean responsables, para que sean maduros, para que sean mejores ciudadanos también, ciudadanos activos. Entonces, el cambio que notamos en ellos desde el principio hasta que terminan es tremendo. Y así nos lo dicen las familias. El día de la graduación, que Mónica además os lo puede decir también, pues las familias nos agradecen y muy emocionadas el cambio que ven en sus hijos, que en realidad es todo mérito de ellos mismos, ¿no? Que son los que se aventuran en este proyecto y ponen toda la carne del asador.
Bueno, pues estos 29 chicos y chicas se van, otros llegarán, Irene, ¿verdad? Para, bueno, estamos hablando de los que han culminado los 3 años de estudio, claro, tendréis los de segundo, los de primero, van entrando cada vez nuevos alumnos y alumnas y preparándolos, y una satisfacción, ¿no? También ver cómo van saliendo, ¿no? Cómo les vais despidiendo.
Totalmente. Ahora justo estamos en el proceso de selección de ya la novena promoción, que empezamos en el 2013, así que ya pues el noveno grupo de valientes ya comienza en el mes de septiembre. Todavía tenemos abierto el proceso de selección, o sea que si hay alguien que quiere participar, que nos busque por internet y se ponga en contacto con nosotros, que vamos, encantados de seguir abriendo las puertas y de seguir recibiendo estos alumnos.
Bueno, pues toda la información, lógicamente, dirigiéndose a Fundación A la Par, que como decimos, bueno, pues es una fundación con muchísima implantación y una trayectoria muy, muy sólida, que apoya a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias desde hace mucho tiempo. Mónica, muchísima suerte
y
nada, a comerte el mundo.
Oye, chivanos, Mónica, el color de moda del verano, tú que estás ahí en el almacén.
Pues mira, todavía no puedo deciros nada porque es que estamos con los pedidos, ahora mismo estamos con las rebajas también, entonces no sé deciros, pero bueno, cuando sea la información os lo diré, pero es que ahora estoy yo, ahora estamos un poco...
A tope. Bueno, ya me paso yo a verte y ya me asesoras tú en persona. Vale.
Venga.
Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Un abrazo. Irene Sánchez, directora del proyecto Campus de la Fundación A la Par. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y enhorabuena.
Gracias. Adiós.
Qué interesante, Clara. Me ha gustado mucho esta iniciativa y, oye, hay que animar a personas que tengan interés a que se acerquen, que conozcan la Fundación A la Par. Y oye, igual de aquí surge una relación que luego les va a servir para futuro.
Claro, por los alumnos y alumnas que van a encontrar su sitio, como decía Irene, y también animar, que muy importante, a las empresas a que por favor vean el valor de estos trabajadores y trabajadoras.
Y que sí, gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Ahora es más fácil escuchar. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En el año 78 se inauguraba la película en Estados Unidos de Grease y desde entonces, bueno, no ha parado de ser un éxito de generación a generación. Yo decía la semana pasada en las Nieves Mérides, pero ¿quién no ha bailado todas estas canciones? Bueno, esta es la de la intro de la película. Pero luego, claro, es que estaba el Hopeless Lady Devoted to You. Mira esta, sí. A ver. Tell me boy, ya estamos aquí todos moviéndonos. Es que nos encanta Grease, nos encanta. Y además, como estamos de celebración por ese aniversario, qué mejor que ir a disfrutar no de la película, sino de la versión musical en las tablas en el nuevo Teatro Alcalá. En el Teatro Nuevo Alcalá, que es donde va a estar, pero a partir de otoño. Sí, tenemos que esperar un poquito, pero que las entradas ya están a la venta. ¿A que sí, Marcos Cámara, productor ejecutivo del espectáculo? Buenos días.
Hola, buenos días, Nieves.
Que se nos van los pies ya. Yo, en fin, ¿cuántas veces no hemos visto? Yo, por lo menos, me las grababa, que teníamos los vídeos, el beta, el VHS. Tenías que ir dándole al pause cada vez que aparecían los anuncios. Yo me sé esta película de memoria. Es un clásico que no pasa de moda, Marcos.
No, desde luego, te puede gustar más o menos, pero yo creo que la música de este show forma parte de la banda sonora de la vida de todo el mundo, ¿no?
Sí.
O sea, todo el mundo la ha bailado alguna noche en algún lugar o con algunos amigos o en el teatro, en el viendo musical. O sea, es un clásico de la, yo creo que de eso, de la vida de todos.
Claro, bueno, empezó en la gran pantalla, ¿no? Todos recordamos a John Travolta haciendo de Dennis Zuko, del rebelde, el malote con su chupa de cuero, el líder de la banda, y luego estaba Sandy, la inocente que era protagonizaba Olivia Newton-John, y a partir de entonces, bueno, eso es para quien no conozca la historia, que seguro que la conoce todo el mundo, pero se conocen en un verano y ese romance perdura en el tiempo. ¿Por qué? Porque sin saberlo, resulta que se reencuentran en el Instituto Rydell, donde empieza el nuevo curso y empieza la trama, ¿no? Del amor, el desamor y las bandas. Hay mucho tupé, hay mucha gomina, mucho cancán y oye, mucha música, que de eso se trata. Yo no sé, Marcos, a la hora de hacer el casting, si se ha tenido en cuenta, pues eso, que se siga marcando ese estilo, ¿no? Del original, o habéis introducido algún elemento nuevo.
Tenemos muchas sorpresas en esta versión, era necesario después de 50 años que lleva en cartel el show. Ten en cuenta que la película efectivamente es del año 78,
sí,
pero el musical, que es la obra original, es el teatro musical, es del año 71.
Sí, sí.
Es del año 71, se estrenó en Broadway, en Chicago, y de ahí pasó a Broadway por el éxito que tuvo, y desde luego se convirtió en película y ha sucedido todo lo que yo creo que todo el mundo sabe, ¿no? Todo el mundo conoce esta obra, que es el gran clásico del teatro musical en el formato rock and roll. Y efectivamente el elenco es un elenco que va a sorprender a todo el mundo. No puedo decir nada más de momento, pero hay gente que todo el mundo querrá ver además encima del escenario, porque es gente de televisión, gente de la música. Va a ser un elencazo espectacular, arropado por una producción maravillosa, porque hacía falta en estos 50 años después de estar la obra en cartel, hacer realmente una función que sorprenda a la gente. Y vamos a usar todo lo que está en nuestra mano ahora mismo para que así sea.
Claro. Bueno, aquí las coreografías van a marcar mucho el estilo, porque al ser un musical, pues tiene muchísimo peso también el vestuario. Pero claro, Tony Espinosa aquí tiene que darlo todo, como coreógrafo.
Sí, Tony, que tiene una trayectoria espectacular, porque está ahora mismo uno de los coreógrafos más potentes que existen en nuestro país. Está coreografiando cine, está coreografiando obras como Billy Elliot, como Gris, y estás preparando una coreografía realmente espectacular, y para ello hemos puesto también a su servicio elementos técnicos a nivel escenográfico, que lo que van a hacer sobre todo es acentuar muchísimo esos momentos de baile, porque después de haberla representado tantas veces, pensábamos que hacía falta volver, por una parte, a la esencia de la obra, uh-huh, pero por otra hacerlo mucho más espectacular, por ejemplo, con rock acrobático.
Anda, fíjate, esto es claro. Algo insólito, ¿no? No,
sí.
Dentro de Gris nos va a sorprender muchísimo. Apetece también ver novedades, pero ya de por sí es que efectivamente la trama, ¿no? Nos engancha tanto, la música, el vestuario, los bailes, que es difícil mantenerse quieto en la silla, ¿eh?
Sí, al final el truco también es que es una historia universal, ¿no? Es una historia que no tiene fecha y ni tiene fronteras. Es la historia del paso de la juventud a la madurez y los problemas que tienes de amistad, de amor, de buscar la personalidad y el lugar de cada uno en el mundo. Son historias sumamente universales y que se van repitiendo da igual la década en la que se cuenten, y por eso sigue siendo vigente.
Claro. Es verdad que en Broadway, cuando se hizo el musical, pasaron incluso, el propio John Travolta, sí, llegó a participar como actor en ese, correcto, musical. Y ha habido otros, Richard Gere, sí, Patrick Swayze, por ejemplo, también, sí, estuvo protagonizando a Dennis Zuko en las tablas, en el teatro. Es verdad que los musicales son muy agradecidos y en Madrid se está generando mucho esa cultura del musical, ¿no?
Sí, los musicales son una gran escuela, al final son multidisciplinares y cualquiera que pueda interpretar un musical a nivel actoral y cantando y bailando, al final lo que tiene son las herramientas para poder estar luego delante de una cámara o en cualquier otro lugar de interpretación muy superiores a alguien que solamente hace interpretación, ¿no? La capacidad que tienes de expresar corporalmente o con la voz, aunque no tengas buena voz, pero tener técnica para expresar y cantar, porque tienes un instrumento, lo que hay que hacer es simplemente saber usarlo. Luego ya puedes tener más o menos suerte de tener una bonita voz. Pero efectivamente hace que mucha gente haya tomado los musicales como escuela y que posteriormente eso les haya facilitado luego un desarrollo profesional, como Hugh Jackman o Meryl Streep también, por ejemplo.
Los actores y actrices que van a participar, ¿de qué edad media son? Porque es verdad que en la película, por lo menos, eso de ir
estar
en el instituto, eran talluditos, sí. Creo recordar que Olivia Newton-John tenía 23, John Travolta tenía 29, andaban rozando los 30, bastante del reparto. En fin, que esto también sirvió para enganchar a varias generaciones, porque por un lado estaba el instituto, eran los jovencitos, pero bueno, captaba, ¿no? Se abría ese abanico para generar ese entusiasmo de unos y otros, ¿no?
Sí, aquí ha sido muy complicado porque hemos intentado ceñirnos más a las edades más cercanas al mundo del instituto. Ajá. Y ha sido muy complicado encontrar jóvenes talentos para poder hacerlo. Lo que pasa es que, como te estaba diciendo, en estos dos años que hemos estado preparando y formando a unos elencos maravillosos, una gran parte de ellos empiezan a participar en series, en discos, en cine. Uh-huh. O sea, es un elenco súper potente, es el nuevo talento que está llegando, es un talentazo espectacular. Y hemos intentado ceñirlo para darle realismo. Al final, creemos también que es muy importante ese realismo que otorgan los personajes y los actores que los representan.
¿Cuándo vamos a saber el nombre de los protas?
Más adelante, en septiembre, prometemos hacer una presentación espectacular del elenco con un buen número, donde todo. Porque donde todo se pueda ver de una manera más clara qué es lo que estamos preparando, porque lo que queremos es que cuando realmente abramos las puertas de la casa y empecemos a enseñar algo, dejemos a la gente con la boca abierta.
Claro, bueno, que la gente eso está deseando. Somos además, yo creo, Madrid un referente, ¿no?, de atractivo cultural. Sí. No solamente los propios madrileños acuden al teatro, afortunadamente, sino que hay gente que hace hasta fines de semana culturales ya en Madrid. O sea, que se viene a ver un musical, pero es que a la vez, bueno, oye, pues han comido o se van de cena después o pasan aquí el fin de semana y pernoctan.
No, es el teatro musical es uno de los elementos de mayor atractivo para el turismo de la ciudad y como tal, además, nos tratan. La ciudad sabe que es un elemento estratégico para ella. Y aproximadamente, para que os hagáis una idea, el 70% de la gente que está sentada en un musical en el fin de semana es de fuera de la ciudad. Es gente que viene a pasar el fin de semana, viene a cenar, viene a un musical, viene de compras, viene a un museo, porque Madrid tiene una oferta cultural, yo creo que como no tiene ninguna otra ciudad de España ahora mismo. De hecho, Madrid es la tercera ciudad más importante de Europa en el teatro musical. Este año tenemos 13 producciones. Hemos estado 18 meses cerrados y arrancamos septiembre con 13 grandes producciones. Muy poquitas ciudades en Europa pueden decir eso. Solamente pues sí. Londres y Hamburgo. Madrid es la tercera.
Bueno, en tu
y
casa...
tenemos que cuidarlo.
Claro que sí, eso por supuesto, entre todos, ¿eh? Y además lo importante que es la cultura para la sociedad, que esto es algo que no se nos debe olvidar nunca. Yo te iba a decir una tontería, es un chascarrillo de los míos, pero claro, como me sé en la película tanto. En tu casa cuando te dicen eso de estás disponible, nene, pero en el sentido de deja ya de trabajar y quédate un poquito aquí, que no paran, ¿no?
No, nosotros no paramos, la verdad, ha sido un año durísimo, muy complicado, pero donde hemos estado abiertos en tres de los cuatro teatros que gestionamos y ha sido un auténtico honor y un orgullo poder decir que hemos sido parte de la liberación un poco mental de la ciudad y de la gente que ha querido ir al teatro. Hemos estado llenos con los Morancos, llenos con Carlos Latre, más de 160 conciertos, con la función que sale mal, que continúa en cartel en el Teatro Calderón después de hacer dos temporadas. O sea, realmente hemos estado nutriendo un poquito en el mundo cultural y hemos sido la oferta para esta ciudad, donde muchos lugares han estado cerrados porque no han podido trabajar y nos habíamos propuesto que debíamos mantener la actividad cultural en el top of mind de la gente, que la gente pudiese seguir sintiendo que había cierta parte de su vida que no se había perdido, que podía seguir saliendo a un teatro, a un cine. Nosotros hemos sido ese teatro en el que la gente ha podido venir a ver comedia, a ver música, a disfrutar al final de algo que te va de.
Bueno, pues para evadirnos, para disfrutar, a partir de octubre empezarán esas funciones del musical Gris con un montón de novedades, de sorpresas. Ya conoceremos al elenco de actores y actrices que van a participar de él en el Teatro Nuevo Alcalá, que se reconvertirá en el Instituto Raidel y que nos va a hacer vibrar en las butacas de este teatro. Gracias, Marcos Cámara, productor ejecutivo. Muchísima suerte, que vaya muy bien. Por cierto, Día Europeo de la Música, dime una de la canción que más te gusta a ti de Gris, por ejemplo.
Me gusta mucho la intro.
A mí también.
Me gusta muchísimo ese momento de la intro, que es tranquilo, que te van contando un poquito. Me encanta esa intro, me encanta.
Sí, sí, sí. Bueno, pues la intro tiene miga, ¿eh? Te cuento que rápidamente los personajes que estaban pintados de dibujos animados, seguramente ya lo sepas, es porque los derechos los había tenido Disney, pero se les caducó a los 2 años y entonces, ala, un guiño hubo para Disney. Gracias.
Mira.
Gracias, Marcos Cámara. Muy buen apellido, por cierto, para dedicarte al espectáculo. Honorato tiene muy buen apellido,
¿sí?,
para dedicarse a la radio y está para dar el resultado.
Vamos,
del
que nos
reto.
Come.
Venga, vamos.
El reloj. Bueno, pues la opción correcta era la 1. Es decir, la falsa, la portada falsa es la 1. Y es que en realidad es la imitación de una portada de Kraftwerk, el grupo alemán de música electrónica. ¿Qué ha dicho la mayoría? Que era la 3. La 3 en realidad es una portada original de The Cure. Así que nada, mala suerte. Hoy ha ganado Norato, mañana veremos.
Pues mira, lo que es verdad de la buena, es el sitio donde se ha ido Cristina Espina. Y es que resulta que la lucha contra la basuraleza requiere de iniciativa, de ganas, de ideas para lograr frenar el deterioro ambiental y paisajístico que provoca el abandono de la basura en la naturaleza. Y de todo eso, vamos sobraos. Los miembros de la asociación, sobre todo Jóvenes Gigantes de Valdemoro, con quien está Cristina. Buenos días.
Sí, eso es. Un grupo de voluntarios y voluntariosos jóvenes preocupados por el entorno de la localidad en la que viven, que han decidido remangarse y recoger lo que otros incívicos dejan, ocupándose de lo que popularmente se conoce como la basuraleza. Alejandro Rodríguez, presidente de la asociación.
¿Qué es la basuraleza? Pues la basuraleza es la cantidad de residuos que te encuentras arrojados en el entorno natural que la gente abandona. No sé muy bien por qué, pero hay desde latas y otros residuos plásticos, que es lo más habitual quizá hoy en día, hasta residuos más grandes y quizá incluso más inesperados de encontrar en esos entornos, como son pues de toallitas, neumáticos, escombros.
¿Tienen muy identificado cuál es el problema?
Pues en Valdemoro, en general, en todos los entornos naturales de alrededor, sales a pasear y es que la mayoría de los caminos que están llenos de, sobre todo, de restos de botellones, pero un poquito más a las afueras, también de escombros que dejan tanto empresas como particulares que hacen una obra en casa y van y los dejan ahí.
Pero todo surge, dice, cuando se dan cuenta de que ninguna administración se hace cargo de limpiar los caminos que ellos usan de forma regular.
Nos damos cuenta porque formamos nuestra asociación y hay un montón de gente aficionada a salir al campo de vez en cuando, nos gusta mucho hacer actividades en exterior y entre todos llegamos al acuerdo de que eso es un problema que cada vez va a peor y que nadie parece ponerse a solucionarlo y dijimos, pues podemos hacerlo nosotros. Tenemos la gente y con la gente lo tienes prácticamente todo. Necesitas hacer que el resto del pueblo se dé cuenta que eso es un problema, primero para que dejen de crearlo, porque eso al final es una cosa de la gente. La gente también lo crea. Y para que pongan su granito de arena, para ir poco a poco, igual que se creó, pues solucionándolo.
Así es que decidieron ponerle remedio, pero de una forma lúdica y que les permitiese hacer senderismo y disfrutar del entorno natural.
Este mes vamos a las bolitas del Airón, porque hemos pensado que justo con el acabar el curso escolar, muchos jóvenes pues quieran salir al campo por la noche, en plan noche de verano, y era un sitio perfecto para luego quedarse, porque allí hay merenderos y tal, y queríamos plantarlo también como una actividad de ocio y de estar con la naturaleza después de haber hecho algo, pues eso, que sienta muy bien, ¿no? Muy satisfactorio.
En la primera jornada, que se celebró el último domingo de mayo, llegaron a ser medio centenar de voluntarios entre miembros de la asociación y vecinos. Entre todos consiguieron recoger docenas de bolsas de basura llenas de residuos.
Nosotros los demás vimos, aparte de como neumáticos, que pudimos llevarnos fueron latas, sobre todo latas, y luego de cosas muy raras, lo más raro que te puedas imaginar, desde tuberías que dices, ¿dónde salía esto?, a ropa, incluso restos que parecen de grandes tiendas o almacenes, yo a lo mejor excedente que no venden, y hay pues zapatos en masa, hay algunos juguetes, frigoríficos, había un montón.
La mayor parte de los voluntarios son jóvenes como Alejandro o como su compañero Iván, que complementan sus estudios o su trabajo con actividades como estas.
Era una experiencia nueva para mí y el hecho de ayudar sin interés a cambio, pues me gusta bastante, y sobre todo ayudar pues a la gente que más lo necesita, no solo con la gente, sino también con la naturaleza.
Pero es que esta asociación nació con vocación de ayudar al prójimo, por lo que las jornadas de recogida de basura son solo una de sus acciones.
Aquí la base de Jóvenes Gigantes en general era que los jóvenes se encontrasen útiles actuando en las áreas que ellos encontraran de interés para ellos mismos. Y entonces hemos hecho un montón de cosas, desde recogidas de alimentos, tanto para el comedor social Ahora de Cien Pozuelos, como para Vicente Ferrer en anteriores ocasiones, aquí de Valdemoro. Hemos hecho concursos benéficos para donar beneficios a otras grandes fundaciones y asociaciones, pasajes del terror en Halloween, recogida y entrega de juguetes a familias en situación de vulnerabilidad. Este año tenemos pensado también recoger material escolar para la entrega a estas familias.
Y mientras eso llega, ya tienen cita para frenar el deterioro ambiental y paisajístico con la retirada de restos que llevarán a cabo los últimos domingos del mes de junio y julio.
12:56, los de las 10 del Buenos Días Madrid, vamos recogiendo, pero volvemos mañana, como siempre, a disfrutar del primer día del verano. En la realización técnica ha estado Juanjo Ceballos y acompañada de todo el equipo del programa, quien les habla, Nieves Ortiz, que mañana estaré aquí a partir de las 10:05. Un beso, hasta luego.